Buenos días, los felicito. Me llamo José. Yo sigo a Albert King, sigo a Miss Diana Raquel, de que estaban en la bulla. Los felicito muchísimo. El hackeo me tiene, pero que ya me duele la garganta de tanto reírme. Sigan hacia adelante y no se quiten. Sigan, sigan. Que cada vez que ustedes hacen algo, la pegan y la van a pegar bien. Yo estoy compartiéndolo con todas mis amistades para que los escuchen y sigan hacia adelante. Les deseo mucho, mucho éxito.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque acaba de comenzar otro capítulo Mame Catching Day de El Hackeo de Albert y Diana. Diana, qué jodienda con esta situación. Ah, también que estábamos. Yo estoy encojonado ya.
Bueno, no, pero son pajitas que le caen a la leche y yo sé que la gente va a entender que estamos haciendo de tripas corazones para poder llevarle un poquito de alegría, un poquito de nosotros, un poquito de lo que pensamos y así sucesivamente.
Sí, pero coño, es como una macacoa que yo no salgo de esto, yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que ahora, también que estábamos tú y yo, fíjate, ay, podcast, vamos a hacer esto, olvídate de eso, qué chévere, se jodió la computadora para el carajo, así es esto? Y ahora tenemos que trabajar aquí haciendo de tripas corazones. De hecho, ¿sabes cuánto me sale la jugadita? Decidí pues no arreglar la mía y comprarme otra usada para poder avanzar con esto, y el viernes me llega por correo la que compré usada. Así que yo espero que ya la semana que viene, la semana de arriba, ya podamos otra vez estar en la comodidad de nuestro sistema para poder grabar todo como lo estábamos haciendo. O sea, que yo extraño hasta la pelea tuya diciendo, me escucho doble, que yo qué. O sea, esa pelea ya te estoy extrañando ya. Quiero eso.
Sí, no quiero que le extrañen más.
Sí. Quiero eso, porque no me gusta por aquí, por este sistema que estamos haciendo. Pero por lo menos el público está escuchándonos, que es lo importante, ¿me entiendes? Y estamos llegando, estamos llevándole algo. Pero está cabrón. Anyway.
Oye, Albert, y tú sabes que antes de que comencemos a finiquitar en el podcast, es bien importante que la gente sepa que los que nos escuchan a través del podcast, que pueden dejarnos un mensaje de voz haciendo sugerencias, temas que quieren que toquemos, cosas que hagamos, opiniones, de todo a través del mensaje de voz aquí mismo, que lo provee Anchor. Y es bien, bien chévere, porque es una manera en que podemos comunicarnos y saber el input de nuestra gente más allá de lo que son las redes sociales.
Es verdad. Yo estaba chequeando eso los otros días, pero se me olvidó que la gente puede, creo que escuché un mensaje, alguien puso algo, por mi madre que alguien puso algo, para que no sé dónde fue, déjame ver si fue por ahí, no, yo no puedo chequearlo, pero yo creo que alguien puso un mensajito bien chévere, ya sé cómo ponerlo, espérate, ahí vamos a inventar esta vaina aquí. Me voy a inventar esta vaina nada más por empeñado de escuchar el dichoso mensaje ese. Porque yo sé que hay un mensaje que yo escuché.
¿De verdad?
Y yo escuché un mensajillo. A ver si es verdad. Déjame ver si era por aquí. ¿Será esto? Déjame ver. No, por aquí no es. Y por acá era. Tampoco era por acá. ¿Y por dónde diablos era? Yo creo que era, a ver. No, por aquí tampoco era. Bueno, no se me hace fácil encontrarlo por aquí, pero ya sé quién fue el que lo dejó. Lo dejó alguien que se llama José Picard, algo así. Y dejó como un mensaje.
Ajá, un fiel oyente, sí, de nosotros desde hace long time, y está juqueado con el podcast, y fue uno de los que me preguntó qué pasó con el podcast, y le expliqué lo que había pasado, la razón por la cual no lo habíamos hecho el quinto episodio como estaba todo el mundo esperando.
Pero ya vamos por el sexto, ¿verdad? Que esto fue rápido.
Sí, no, chacho, esto es una cosa increíble. De lo vivo a lo pintado.
Qué bien, bueno, anyway, no encuentro dónde que están esos mensajes de voz, pero lo había, me llegó como un mensaje así por texto diciendo, dejaron el primer voicemail, y me metí, era Picard ahí dejando su mensaje, bien chévere, yo bien emocionado, rápido me hago una leña, porque veo que la gente está recibiendo el podcast con mucho cariño y mucha, mucha felicidad. Pues mira, tú me ibas a contar algo que le pasó a una amiga tuya, porque en el podcast pasado creo que terminamos hablando de los trucos estos de los hombres que se meten,
que están truqueando por la
Entonces pues se nos acabó como que el tiempo, porque ya estábamos haciendo ya el final de la hora y pico, y obviamente pues tú sabes que esto es un podcast y la gente cuando ya ve que esto se está acabando o va muy largo, rápido tumba. Por más que digan, me quedé con las ganas, nadie se va a acusar, nadie se va a meter 4 horas de esta vaina, así sentado. La cosa es que yo espero que la gente por lo menos haga ejercicio, o cuando esté dando viajes largos de un sitio a otro, ponga este podcast para que se entretenga, la va a pasar bien, háganos caso, esto está bien tripioso. Mira, tú terminaste hablando algo de que las compañeras de tu trabajo, que son abogadas y qué sé yo, te dieron luz y te dijeron que sí, que hay un truco montado con esto, bien hecho, organizado, que es para sacarle el dinero a las personas por medio de estas redes sociales.
Y sobre todo a las mujeres. Ellos indagan el profile de la persona y si ven que la persona no está con nadie, empieza el romantiqueo. Entonces, hay quien es bien vulnerable y cae, hay quien no cae. Entonces, estos tipos, pues no es uno nada más, porque esto es una red. Tú, es bien difícil denunciarlo, porque cuando ya tú cambias de jurisdicción, ya Europa es otra cosa, ya ahí todo cambia, ya ahí todo se aguanta. Pero con todo y todo han tratado de poder denunciarlo, y tú ves como inmediatamente, otra cosa que hacen, inmediatamente que te invitan a Hangout o a WhatsApp, eliminan la cuenta de Instagram o de Facebook. Y cuando tú les preguntas, mira lo que dicen, cuando tú les preguntas, te dicen, lo que pasa es que me la hackearon. Es mentira, es que están utilizando fotos de otra persona y para que no lo vayan a coger, la eliminan.
Ok.
Bueno, pues tengo una amiga que le pasó esto y el tipo la enamoró y le enamoró chévere. Ella mandó la tarjeta de iTunes, empezó el romantiqueo. Mira lo que hace el tipo.
Pero espérate, tengo curiosidad. ¿Por qué sí? Porque si es amiga tuya, tiene que ser de la organización Santa Patrona de la Crica. De la crica enlatada. O sea, ¿cómo es que cae de pendeja? Porque yo dudo que tú janguees con gente que no la capta sin el aire.
Lo que pasa es, Albert, que lamentablemente yo no controlo lo que hacen mis amistades, ni ellos controlan lo que hago yo tampoco. En un momento determinado que estén ellas en su casa, en su espacio, tú no sabes lo que está pasando. Ya mismo, toma, espérate, ya mismo. Entonces, ¿qué pasa?
Atiende el nieto.
Pero espérate, porque es que, toma, ya yo te dile, hola.
Qué lindo, coño, eso es lo más lindo que hay, carajo. Vi las fotos de él que pusiste en Facebook. Wow, Diana, qué rápido crecen los chamaquitos. Está bruta.
No, muchachos, y esto habla lo de él y lo que no es de él. Todo lo cuestiona, todo lo observa, todo es bien, bien, pero que bien listo. Tú sabes, es bien despierto. No se le escapa ni una.
¿Tú sabes lo que compré ahorita?
Pues mira, Albert, volviendo al tema, retomando el tema.
Espérate, que se me olvida esto. ¿Sabes qué le estaba comprando? Que ahorita te dije que no estaba en casa, que cuando llegara te iba a llamar. ¿Sabes lo que le estaba comprando a mi hija? Sus primeros tacos.
De verdad.
Sus primeros taquitos, ella estaba tan contenta. No, Sacho, se acostó a dormir con una sonrisa. Me dijo que me amaba como 10 veces.
Ay, Dios mío, qué chulería. Es que eso son etapas tan bonitas que las tienes que disfrutar hasta el cabo, porque se van bien rápido. Ya después no se los va a comprar papá, se los va a comprar ella y a su hija.
Sí, eso es así. Pero yo le compré una bonito, estaba bien linda. Estaba bien contenta porque está en el banquete ese de fin de clase. Como se va de la escuela ya de una vez y por todas, y va a empezar ahora a un grado más alto, otra escuela y qué sé yo, pues yo fui con ella, le compré un trajecito, que está, ella estaba tan contenta. Yo estaba haciéndome una mierda, porque a mí no me gusta verla como que crecer. Yo digo, qué jodienda, se me está yendo esta muchacha. Pero
eso es así.
Pero quiero también formar parte de su alegría. Entonces, pues, ahí estoy yo como un pendejo comprando trajecitos y taquitos y jodiendas y bien cojonado. Pero bueno, cerrando paréntesis, continúa tú.
Bueno, pues, yo no puedo controlar lo que hacen mis amistades, retomando el tema. Y ellas en la tranquilidad de su casa, pues, se comunican con quien quiera y hacen lo que quieran. Y esto es algo que muchas veces... las personas están pasando situaciones, Albert, donde están vulnerables, ¿ok? No es que lo estoy justificando, pero entiendo que no todo el mundo tiene el carácter.
No, pero también yo, lo que pasa es que también tú me estás tratando de decir algo, que lo que yo estoy escuchando es que cuando tus amigas están solas en la casa dándose dedo mientras están viendo WhatsApp, eso no la deja pensar bien, ¿me entiendes? No la deja analizar porque se está jugando con el clito de un rato. Y tú tienes que...
¡Ay, qué es eso, Albert, por Dios!
Sí, porque acuérdate que es lo mismo, es como si yo estuviese chateando con alguien mientras me toco las bolas, ya mi cerebro no reacciona. Mira, y a mí me llegan mensajes por WhatsApp que dicen, hacemos masaje y servicios, añádame tu WhatsApp, y qué sé yo. Y si yo empiezo a ver esas fotos agarrándome las bolas, yo voy a estar llamando a esa gente, ¡masaje! Como un desesperado, es lo mismo.
Bueno, pues también hay momentos de vulnerabilidad donde la persona no está pensando quizás en sexo, pero en alguien que le alimenta el oído, que fue lo que te dije en el pasado podcast. Te dije, Albert, ya a mí nadie me endulza el oído. Yo escucho esta verborrea y me pongo...
Pero mal. Si alguien te quiere endulzar el oído, tú estás mandando un dildo de violeta de 4 pies de largo, te va a dejar que te endulce porque tú tienes la mente ya tan otra cosa.
No, Albert, no, ya no me cogen. Es que yo no puedo sentir una satisfacción si yo quiero estar con alguien escuchando esa verborrea o leyéndola. Vamos a ponerlo, porque no es ni oyéndola, es leyéndola. Yo no me presto para eso, porque en realidad no he sacado nada de eso.
Diana, estaba pensando en ti. Qué linda te viste en esa foto. Oh, my God. Yo quiero que tú me saques de Gran Bretaña. Eso está bien pendejo.
Pues así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? Esta amiga... pues le pasa esto, se envuelve en esta relación, estaba en Betunaque al punto que yo le dije lo que estaba, cuando yo le escuché le dije, óyeme, la detective dice esto y esto, y ella como que se paniqueó y dijo, ¿qué? Y empezamos a cotejar de los tipos que me han escrito a mí, que yo cuando me canso los bloqueo, y empezamos a ver que son la misma forma de expresión. Hi, honey. Y llega un momento que te dicen, how is my wifey? ¿Cómo está mi esposa? Y tú, ¿esposa de qué carajo? ¿Cómo es?
Ah, porque tú estás, espérate, porque tú también tenías gente tirándote tu...
No, así es. Oye, así es que yo me ¿cómo te digo? Me empiezo a empapar en el tema porque hay tipos insistiendo, porque no es uno, son varios que están en la cacería.
Anda pa'l carajo.
Cuando empiezan a endulzarme el oído, yo digo, no, espérate, ¿qué es esto? Pero que veo que es la misma forma de expresión uno y el otro. Y ahí ella me cuenta, yo le digo, espérate, a mí me ha pasado esto, pero yo los bloqueé. No, pues yo no los bloqueé porque él me va a mandar ahora un maletín con un diamante y unas cosas. Y digo, espérate, ¿tú le diste dinero a este tipo? Bueno, en una tarjeta para que me pudiera llamar. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué pasa? Que resulta que a ella se le dañó el melón, gracias a Dios, reaccionó y dijo, ah, sí, hay un website donde tú pones la foto de la persona que te está
endulzando la oreja.
Y aparecen que son tipos que no tienen nada que ver y que le están utilizando la identidad para engañar a otros.
Pero
que
era.
Te lo dice todo. Claro, tienes que pagar. Te lo dice todo y ahí ella se da cuenta que la persona que están poniendo al frente en esa foto es un hombre homosexual casado hace 6 años con otro hombre. Sí es un capitán, sí es lo que es. de un barco, qué sé yo qué diatre, por allá por Londres. El tipo no vive por ninguno de estos lares, no sabe nada, qué pasa.
Diana, pero una pregunta, tu amiga te creyó, o sea, cuando tú le dijiste, mira, ten cuidado, dijo, no, no, él me ama, o sea, ¿te creyó o no?
A media.
Porque yo te voy a decir algo, mira, yo tengo un amigo, que se llama Randy, entonces yo tengo un amigo que cuando estábamos en la universidad, pues, antes de que él nos presentara a su novia un día, yo estaba hablando con otro pana mío, y entonces el otro pana mío me está contando que fue a una discoteca, conoció una loca para el carajo y se la llevó, y cuando fueron al motel, él encontró una peculiaridad. Ella venía y se jalaba así, como el toto así para atrás, y se estiraba, y entonces él decía... Ella quería como sacarle dos orejas de conejo a la panocha, una cosa bien extraña. Y entonces yo, uy, de verdad, así como que quería sentir dolor. Entonces nosotros como que nos quedamos pensando en nuestra imaginación, como que dijo, diablo, este para el carajo. O sea, qué fetichismo más extraño. Bueno, la cosa es que le pusimos de apodo a esa jeva que él nos había contado, Gajos de Goma. ¿Qué pasa? Un día... pues estábamos hablando con el pana de nosotros que nos estaba visitando, y llega Randy, y Randy llega con esta novia, nos las presenta, y el amigo mío que está al otro lado me dice, esa es Cajos de Goma, esa misma la tipa del cuento. Y yo digo, ¿qué? ¿La jeva de él? Y dice, sí, cabrón, esa es. Y yo, mierda. No, mano, pues hay que decírselo, porque si él está enamorado de esa tipa y tú dices que es así el garete. Entonces llamamos a Randy y lo llamamos aparte, dejamos que la jeva se quedara sola en el carro, y lo llamamos aparte y le dimos, mano, mira, ¿te acuerdas que el cuento de este cabrón que se llevó a aquella tipa a la discoteca que tiene la oreja de conejo? Y el tipo dijo, ah, no, ustedes lo que me quieren es joder, mano, no me dañen la vida. Y no, por más que éramos amigos de toda la vida, mano, no nos creyó porque estaba bien enamorado de la tipa. Y nosotros,
suele pasar.
Entonces nosotros, mano, créenos, esa es la mujer. O sea, tal vez si eso no te importa y si ella ya cambió, lo que sea, pues está bien, pero tienes que saber que en el corillo ya un tipo la partió por medio y nos contó la peculiaridad de la estiradera de gajo esa. Y entonces el tipo dijo, no, coño, no, ustedes me quieren joder, no. Y el tipo se molestó y nos dejó de hablar. Entonces pasaron como 2-3 semanas. Si me escuchas entrecortado, me avisa para volver a contarte, no quiero que te pierdas esto.
No, okay. No, dale.
Pues bien, entonces bien. Pasaron como 2-3 semanas y entonces estábamos nosotros en un sitio que se llamaba Slugger, que era como un bar pop. No era discoteca, pero había música, había billar y qué sé yo, y no bebía ahí. Entonces entra el tipo solo por esa puerta. Y empieza a caminar hacia nosotros, el corillo de sus amistades. Y nosotros, mano, qué bueno verte. Y el tipo así con la cara para punto de llorar. Y cuando nosotros lo miramos a los ojos, él tenía los ojos bien aguados y dijo, ¡se tiró los cajos! Diablo, Diana, el tipo ahí se dio cuenta que le habíamos dicho la verdad. No sé, le gustaba esa pendeja, pero que ese fue el momento que se dio cuenta que nosotros le estábamos diciendo la verdad desde el principio. Desde el principio, cuando él tuvo que llegar a un momento dado, ya bien enamorado, cuando ella sintió la libertad de hacer lo que le gustaba, que hizo esa pendeja, ahí él dijo, anda pa'l carajo, esta es la tipa que estuvo con mi amigo. ¿Sabe? Y eso pues lo jodió la cabeza. Y ahí llegó donde nosotros, cabizbajo, con los lágrimas en los ojos, admitiendo que el conejo pues fue parte de su intimidad en esa noche. Qué triste, ¿eh? Cuando hay amistades que no le quieren creer a uno. Por eso te pregunté que si tu amiga te creyó rápido o no, porque este tardó 3 semanas para creernos.
Bueno, pues ella me dijo, yo voy a averiguar esto, pero yo sabía que el golpetazo vino cuando se entera que el tipo es gay, que le están utilizando la identidad, y el tipo verdadero tiene su cuenta de Instagram y en su cuenta dice, han utilizado varias veces mi identidad para hacerle daño a otras personas, para quitarle dinero y quitarle la paz y la tranquilidad.
Diablo.
Ahí es que ella dice, ¿qué? Bueno,
pues ya ahí quedó todo y ella por fin entendió que no había amor, que lo que había eran unos tipos detrás de ella jodiéndole la
vida. Wow, mano, el tipo lo que le gustaba era recibir embutidos a masa y de gracia. Bueno, pero ya por lo menos con esto podemos abrir los ojos a la audiencia de que si usted encuentra que en internet hay una persona obsesivamente tratando de decirle que usted es el amor de su vida, que no se deje envolver tanto, que no se deje no se crea esos cuentitos de color de rosa, que trate de siempre buscar un poquito más a fondo, averiguar bien las cosas, comuníqueselas con una amiga que ya haya tenido algún tipo de experiencia que la pueda dirigir y que no caiga, ¿verdad? Y cuando las amistades van, no todas las amistades son malas, no sea tan pendejo, hay amistades que quieren el bien para usted y si le está diciendo eso no está bien, créale, no se empeñe, ¿ok?
Albert, y mira, yo recuerdo que de los primeros que empezaron a escribirme, yo decía, no te creo, y me decían, me estás pidiendo los sentimientos, ahora mismo estoy llorando, pues llora, mamá, llora. Para mí eso era un chiste y los tipos tratan de hacerte sentir como si tú fueras mala, la culpable.
No, la verdad que lo que hay es un entretenimiento para mujeres que están como solas en un momento dado, por mi madre, pero bueno. Sí, vamos a hablar de cositas no tan agradables, porque quiero tocar un punto aquí. Yo soy, siempre me gusta tocar unas cositas que son serias, porque ¿verdad? Me gusta siempre abrir los ojos a las personas que nos están escuchando de que esto no es la solución o si hay una manera de resolverla. Pero estaba leyendo en primerahora.com que una chamaquita de 17 años de Toa Baja la encontraron muerta en la ciudad de Kissimmee. Ella se quitó la vida y no fue un asesinato como todo el mundo estaba pensando o como el periódico pues empezó a especular, porque la familia de Coral y Remigio Rivera, quienes revelaron que encontraron varias cartas en la casa, estaba pidiendo perdón por su decisión. ¿Ves? Ahí es donde se dan cuenta que esto no fue ningún asesinato. El papá Félix Juan Remigio dijo a Telemundo que la chica fue hallada desnuda el pasado domingo con una herida profunda en el cuello, lo que inicialmente pues todo el mundo se asustó y dijo, pues la mató a alguien, tú sabes, abusaron de ella, la mataron. Entonces la menor también, pues como estaba desnuda, pues todo el mundo sospechó que tuvo que haber, que eso fue hicieron la película, ¿me entiendes? La tipa nueva, el golpe en el cuello, el desangrado, pues estaba perfecto para decir, papi, la quisieron violar y le metieron un fajazo en el cuello. Sin embargo, esto aparecieron las cartas y todo eso, y ahí pues se descubre que la chamaquita tenía depresión, una depresión bien fuerte. Estaba atravesando por una profunda depresión. Coralis se había mudado con su madre a Orlando para aprender inglés, entrar al ejército y todo eso y poder pagar sus estudios. Pero su mamá se fue a vivir a Texas y la chica decidió quedarse en esa casa sola. Y allí, sola, no pudo con la presión de estar en esa casita rodante. Y ahí fue donde un amigo la encontró muerta, boca abajo, con un cuchillo bajo su cuerpo. Se dio dos cortadas y una profunda que hizo que se fuera hacia adelante y cayera al suelo con el cuchillo debajo, fue lo que dijo el papá al canal de Telemundo. Esa noticia que el guardia me dio me desmontó tras tres días sin comer, llorando y todavía, dijo entre lágrimas el hombre residente de Levittown, dijo, estoy con dolores en el pecho. Yo te voy a decir algo, Diana. Lo leo porque, número uno, es de aquí, es una noticia vecina donde nosotros estamos. Y número dos, la depresión hay que tomarla bien en serio. O sea, nosotros no podemos ignorar a las personas que te dicen en un momento dado, no, mano, yo creo que tengo depresión, o no, yo me estoy sintiendo muy solo, o yo estoy, ya yo no me encuentro. Y si yo no llego a haber pasado por un momento de depresión en mi vida, yo creo que esa palabra depresión o eso que dicen de la gente es como mentira, como si fuese una changuería. Pero la realidad es que no, es que la depresión de verdad existe, Diana. Y si nos vamos con las muertes de todos estos artistas y de toda esa gente que terminó quitándose la vida y descubrieron que eran depresivos, pues es como más glamour porque son farándulas, pero cuando es gente común y corriente como tú y como yo, también le pasa lo mismo. Lo que pasa es que no son figuras públicas. Y esto es una cosa seria, ¿me entiendes? Hay que alertar a las personas que si se sienten con problemas, que busquen ayuda, que se comuniquen, que no se guarden su dolor, porque hay gente que los va a poder ayudar, los va a poder encaminar, los va a poder llevar tal vez a un sitio donde un profesional pueda encargarse de eso, ¿me entiendes?
Sí, Albert, y a veces la gente ve que la persona funciona. Y cuando te digo que funciona es que va y trabaja, que mantiene una familia, y no saben quizás lo que está pasando dentro de la cabeza de esa persona. Y es bien cruel que muchas de estas personas se pudieron haber salvado si alguien hubiera detectado algo y hubiera tratado de ayudar. Y nosotros tenemos personas alrededor y que también han sufrido de depresión, que yo te digo honestamente, hay que estar pendiente. Y hay que estar pendiente cuando te digan inmediatamente, siento que tengo, estoy deprimida. O que te digan nada más, tengo un ataque de pánico. Y tú empiezas a pensar, ¿y por qué tengo un ataque de pánico? Hay que actuar, porque de lo contrario, la persona empieza a hacer esa bola que va creciendo y creciendo, una bola de fuego allá dentro de su cabeza, que terminan atentando y quitándose su propia vida.
Sí, porque no tienen solución, así, no encuentran solución a lo que los está acosando, a ese pensamiento horrible que es no puedo salir de aquí, no me gusta lo que soy, no me encuentro.
No sirvo para nada, ¿para qué estoy en este mundo? Y así sucesivamente, estos muchachitos que atentan contra la escuela, si tú notas, es un cuadro depresivo lo que hay detrás de estos muchachos.
Exactamente.
Mírate el crew, el que hizo lo de Parkland, que mató a las 17 personas el año pasado, el 14 de febrero.
Sí.
Que tenía un cuadro depresivo. Mira la historia de ese niño. Mírate el de Columbine, que fue hace 2 o 3 semanas atrás, que ese solamente logró matar 2 personas nada más. Pero ¿qué venía? Era una niña y quiso ser, y no se encontraba como niña, sentía que era niño. Y empezó a cambiar su físico, su corte de pelo y todo. Pero ¿qué pasó? Se convirtió en el hazme reír de todos los demás, porque la gente también es bien cruel, y en vez de ayudar, lo que hacen es que acaban de enterrar mal a la persona.
Sí.
Entonces empieza el bullying, empieza el acoso a la persona de una forma u otra. ¿Qué pasa? Pues que la persona, mira lo que hizo, cometió esa locura, no se quitó la vida a él, pero se la quitó a los demás.
Bueno, pues hay una página de internet que se especializa en buscarte consejería y te da la información para que puedas o ir a una oficina o llamar por teléfono si padeces de depresión, estrés, ansiedad, si padeces de adicción, de problemas de relaciones amorosas y mucho más. La página se llama betterhelp.com, better de mejor y help de ayuda, betterhelp.com. Es una página que sirve como puente para que llegues hasta esas personas que te pueden ayudar. Así que si tú eres de las personas que nos está escuchando y conoces de personas que tienen algún tipo de problema, o le buscas un teléfono, o le buscas un lugar que tú conozcas, o le das esta página para que también averigüen si pueden llegar hasta la persona que los pueda ayudar y sacar de ese estrés de la cabeza, porque eso existe y es un infierno, de verdad que sí.
Sí, y también, mira, cada condado tiene su departamento de sheriff, la oficina de sheriff de cada condado. Si tú vas ahí y dices, me siento depresiva, te buscan todos los recursos habidos y por haber para que tú vayas a los sitios que tienes que ir, que te atiendan, si no tienes recursos para pagarlo, lo que sea, ellos te dan esa guía, ese camino para que tú encuentres un poquito de tranquilidad. También
y hay que aclarar, esto no es de mujeres nada más, señores. Porque la gente, la gente empieza, eso son cosas de vaina de mujer, no, papá, no. O sea, que hay hombres, hay jóvenes, adolescentes, niños, hay mujeres, esto es de todo. ¿ok?
No discrimina la depresión.
Es más, mi mamá una vez dijo que cuando yo me casé y después mi hermana se casó, ella entró en una depresión en su casa. Le empezó a dar como una depresión de estar sola, de no tener sus hijos en la casa. Y eso, si llega a haberle dado puerta abierta a los pensamientos negativos, hubiese sufrido muchísimo. Pero...
Pues mira, Albert, también aquí hay Hispanic Family Council.
Ahí está.
Esto es una puertorriqueña y ya tiene como, te lo diría que como 8 oficinas en todo el centro de la Florida. Claro, ahí es que estamos ubicados nosotros y por eso te doy la información porque la sé de buena tinta porque ha trabajado junto con nosotros en la firma. Y ella se llama Denise Centeno. Y esta puertorriqueña tiene, pero mira cuánto diploma hay, una mujer bien estudiada y se ha dedicado completamente a ayudar a niños y familias completas que están padeciendo de este tipo de depresión. Entonces, porque cuando tú bregas con una persona depresiva, tienes que bregar con mamá, con papá, con los hermanos, porque todos tienen que ayudar al entorno de esa persona depresiva. Entonces ella le da ese counseling a toda la familia, le da counseling a los niños solos, a los adolescentes, a los adultos, ¿sabes que una de las personas, muchos de los incidentes que no se dicen son las personas de la tercera edad cuando son abandonados por sus hijos, siguen funcionando? Y no es que están postrados en una cama ni nada, o sea, están viejitos, sí. Están haciendo todo a su velocidad, pero se sienten abandonados y entran en estados depresivos y muchas veces se quitan la vida precisamente por eso, Albert, porque se sienten que lo perdieron todo. Mira lo que tú acabas de decir de tu mamá, que se sintió depresiva, sí, porque no los tenía ustedes. Y es que ustedes, los hijos, y te digo, me incluyo, se convierten en esa máquina de nosotros, en ese motor, porque ustedes nosotros los hijos traemos problemas, traemos alegría, traemos cosas, pero ese es el diario de vivir de los papás,
sí,
de los que son verdaderamente buenos papás, o sea, bregar con los issues de los hijos, ayudarlos, sacarlos adelante. Esa es la vida de todo padre. Entonces, cuando tú no tienes eso, porque ya ellos se fueron, y tú sabes que aquí se me fue ya Chantal.
Sí.
Yo no te sé decir si yo entré en depresión. Quizás sí, y no lo pude identificar. Pero lo que sí te puedo decir es que se me hizo cuesta arriba y a veces salía corriendo del cuarto para ir al de ella a decirle algo. Y decía, adiós, pero ya no está aquí. Y así, y fueron, ya lleva más de 2 años fuera de
ella. Sí.
Y se me hizo cuesta arriba. El primer año fue cuesta arriba, pero cuesta arriba. Y quizás no entré en depresión, te explico por qué. Porque está Wesley y está Thomas.
Sí.
Entonces, Thomas trae ese espacio que es especial, porque es un niño, es la inocencia, es todo. Pero es bien difícil cuando un hijo de momento se va, que tú estás. Y nosotros los latinos acogemos en el ala a los hijos hasta que le dé la gana de ir.
Sí.
Y si se les va mal, somos los primeros de decir: esta es tu casa, aquí tú puedes volver. Y vuelven. Muchos de ellos vuelven.
Bueno, esos no son todos los padres, porque mi papá, si yo me quedo sin casa, es capaz que diga, búscate un sitio donde vivir, porque ya tu cuarto yo tengo hecho un taller allí para construir una cosita.
Pero es que Don Tito siempre ha sido cruel, cruel y cruel.
Eso es así. Bueno, ya terminando este tema y ayudando a las personas, dejándoles saber dónde pueden buscar ayuda si conocen o padecen de algún tipo de depresión, vamos a hablar de lo que le pasó a Amy Schumer, la comediante anglosajona, que le han caído chinches porque volvió a trabajar después de 2 semanas. O sea, ella parió y por volver a trabajar a 2 semanas de haber parido, la han acabado.
O sea, porque, la han acabado en las redes sociales.
Sí, ¿verdad? Pero, aquí entramos en eso. ¿Cuánto tiempo se supone que una mujer tiene que... O sea, ¿por qué la están atacando? ¿Porque fue muy rápido o porque fue muy lento el regreso a su trabajo?
No, obviamente porque fue muy rápido. La crítica viene a raíz de que encontraron que ella no le dio ese calorcito, por lo menos de 1 a 3 meses, que necesita ese bebé para estar con mamá, para ese, identificar ese olor, saber que mamá está ahí, que si le da hambre, porque tú sabes que la manera en que ellos se comunican es llorando.
Sí.
Si están pipi, llorando. Si están este número dos, llorando. Si tienen hambre, llorando. Si algo les duele, es llorando. ¿Qué pasa? Que ese, ahí es que empieza la crítica, que ella fue muy rápido para irse a trabajar, a retomar su trabajo. Pero ¿qué pasa, Albert? Es como tú dijiste ahorita, son figuras públicas y la gente está pendiente a todo. Pero ¿qué pasa si lo hacen una mujer como incorriente? No nos enteramos.
Exactamente.
Tampoco sabemos cuáles son las necesidades que tiene esa mujer.
Mira, para regresar, estoy leyendo uno de los comentarios que le pusieron en Instagram. Tan pronto, es una locura, es inhumano. Con o sin contrato se te tiene que permitir al menos 6 semanas por maternidad. Y puso abajo este... no, esto fue otra persona. Eso fue lo que puso uno. La otra persona puso: no diste a luz a un ser humano hace 5 minutos. Pobre niño, siento pena por él. O sea, la gente la está atacando por eso.
Bueno, lo que pasa es que a nivel social, a lo que estamos acostumbrados a que la madre pues se quede con su niño por lo menos los primeros 3 meses, porque es la alegría de esa mamá de querer tener ese tiempo, esa conexión. Y quizás de esa forma es que lo está viendo los que lo están criticando. Yo, honestamente, creo que con Chantal al mes y medio me tenía que ir a trabajar, no había de otra.
Claro.
O sea, no tenía, yo, por lo menos en el caso mío, no tenía otra alternativa. Pero con Wesley yo me tomé, creo que fueron 3 meses. Y entonces mi abuela vino, que en paz descanse, y se quedó con él en la casa, en lo que yo trabajaba, uh-huh. Y así sucesivamente, pero fue cuesta arriba porque yo no lo quería dejar, yo me destrozaba de dejarlo, pero tenía que retomar el trabajo. Ahora, ya 3 meses, pues no es tanto, pero 2 semanas, Albert, que todavía tú estás, que el cuerpo lo que te pide es descanso, el cuerpo.
Yo, mira, yo pienso, ¿verdad?, que también la sociedad cibernética está bien exagerada y changa últimamente. Ya todo ha sido, o sea, tú le pintas las uñas a tu perrito y lo pones en Instagram, y tal vez hace 5 años atrás decían: qué lindo, le queda el rosa. Pero ahora dicen: lo estás maltratando, eso tiene químico, tú quieres matar los animales, que te lo deberían quitar, asesina. O sea, la gente de verdad tiene una habilidad. Yo creo que hay como 30 mil personas esperando que alguien ponga algo que podría ser malinterpretado como algo mal hecho y para caerte arriba.
Sí, Albert, pero mira, yo creo que las redes sociales lo que han hecho es sacar para afuera la verdadera personalidad y la forma de pensar de la gente. Yo pienso eso, pues te digo por qué. No teníamos esta herramienta antes de las redes sociales y la gente a lo mejor era un poquito menos directa, pero no dudes que lo pensaban igual. Ahora bien, aquí la gente se esconde detrás de un profile para atacarte. Y si hay alguien que critican, son precisamente a las personas que son figuras públicas. Los acaban.
Sí, pero mira,
una vez mencionamos en uno de los podcasts que yo te dije que como criticaban y se burlaban de los hijos de Jennifer López. ¿Sabes? Qué dolor más grande para una madre. Y nos estamos yendo. Fíjate, no me salgo del tema porque estamos hablando de hijos y de madre y esa conexión. ¿A qué madre no le va a doler que le digan que un hijo es feo?
Pero mira, pero no vayas tan anglosajón. En Puerto Rico a la modelo y animadora, la Burbu, alguien le puso algo de su nene que es pelirrojo, que es como pirulo, ¿sabes? Moreno y con pelito pelirrojo. Alguien, ajá, le puso como un comentario negativo o burlón del hijo y yo dije, pero ¿por qué la gente siente la libertad de hablarte mal de tu hijo? O sea, ¿dónde está la justificación para tú ponerte de payaso y decirle a alguien algo negativo de algo que tú sabes que es personal y es significativo para esa persona, porque son artistas, son figuras públicas, pero sus hijos y sus parejas no lo son? Y si quiere compartir eso, no está diciendo: miren lo que estoy poniendo en esta foto, ahora ustedes tengan la libertad de insultarme los que son lo más que yo quiero, porque eso no lo están haciendo para eso. pero la gente parece que coge, ¿sabes? Dice, ah, mira, puso una foto del hijo, voy a atacar al hijo. Eso está bien en pendejo.
Mira, Albert, yo no estoy de acuerdo con que ataquen a nadie de esa manera, y menos con los hijos, pero esta gente se expone también porque le dan participación a la gente de tanta cosa. Hay otros que se cuidan muchísimo porque no son todas las figuras públicas, pero hay figuras públicas, y voy a mencionar a Jennifer porque es la que más se me viene a la mente de momento. Mano, cada 10 minutos hay un post diferente y ya te deja saber desde cuando se levanta, cuando está acostada con los nenes, cuando los nenes están desayunando, cuando los nenes se acuestan. Pues ella le está dando el derecho, si lo vamos a poner de esa manera, o le está abriendo la puerta a que los demás opinen. Es, por ejemplo, cuando tú dices, Diana, por ponerte un ejemplo, te voy a contar esto. Una vez que tú me cuentas algo, quizás yo no soy así, Albert, porque nunca lo he sido. Y tú me puedes contar algo y yo te puedo decir, bueno, yo lo veo de esta manera, Albert, y ahí lo dejamos. Yo no me meto en lo que tú haces. No me voy a meter tampoco en lo que tú termines opinando de la situación o decidiendo de la situación. Pero hay gente que sí, que entiende que si tú le das participación en su vida personal, tienen derecho también a criticar. Y así es que lo está viendo la gente. Digo, es mi sentido.
Sí, sí, sí. Como que abren la puerta para que las personas sientan la comodidad de dar su opinión a lo que están viendo. Pero una cosa es dar la opinión y otra cosa es insultar. Porque nadie abre la puerta para un insulto. Y cuando estas personas...
Que es todo, porque ahí es que te digo que tú abres la puerta a la... Mira las Kardashian. Las Kardashian hacen de todo y la gente las humilla y todo, pero mientras más las humillan, más billetes hacen. Eso es lo que ellas quieren y ellas están conscientes, pero no. Fui más o menos algo de la Bubu que dijo que no le importaba un pepino los ataques que le hicieran a ella. Pero yo pienso que eso es una manera de tratar de como que callar bocas que en realidad no se van a callar. ¿Por qué? Porque es una figura pública y aunque ella lo diga como para contrarrestar que sí le molesta, ¿quién no le molesta que le critiquen a un muchacho? Por Dios.
Chacho.
Mira, ¿tú te acuerdas una vez que fuimos a comer o a almorzar? Creo que fue juntos, Gigin, tu esposa, tú y yo. Y la beba no tenía todavía ni un año. Gabriela May no tenía ni un año. Yo le tomé una foto y ¿qué yo hice antes de ocurrírseme poner esa foto? Yo, Albert, si yo subo esa foto a mi Facebook, ¿no te molesta? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Ah, y yo te dije, tú me diste, no, Diana, tranquila, ponla. Y yo me sentí con la tranquilidad de ponerla. ¿Por qué? Porque esa es tu hija, esa es parte de tu intimidad. Eso es algo que... O sea, a veces yo pongo cosas de toma porque yo disfruto de que los oyentes que nos siguen todavía, aunque no estemos activos en el aire, que creamos esa conexión y ese cariño, pues que se enteren de lo que está pasando con nosotros. Pero no puedo negar que he pensado, el día que digan algo de este, hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron.
Sí, porque cruzan la raya, van a cruzar la raya y se va, van a conocer el lado oscuro de Diana Raquel. Y no me refiero al culo, señores, estamos hablando de personalidad. Oye, hablando de tus cosas personales, Diana, hablemos de tus tetas. Yo estaba pensando en eso hace unos días. Porque yo recuerdo cuando tú te hiciste las tetas hace muchos años, tú me dijiste que el doctor te había dicho que eso no se podía quedar ahí de por vida y que habían que sacarla en un momento dado.
Que había que revisarla.
Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Tú le metiste mano a eso como él dijo? ¿Se te olvidó? ¿Que se joda? ¿O qué? Porque eso puede convertirse en un problema después.
Bueno, pues eso ya hace 2 años atrás, ya yo me la chequeé, me dijeron todo está bien, porque hay gente que se la hace de silicona, pero hay otras que son agua salina.
Ok.
La de agua salina el riesgo es menos y yo me la chequeé y me dijeron, no hay por qué cambiarla, todo está bien. Encontramos, yo me hago mi mamograma todos los años sin fallar y obviamente por tener implantes se hace más profundo porque te hacen diferentes posiciones y te aprietan y de por sí que eso es incómodo, imagínate con un implante que te tienen que echar el implante completo hacia atrás,
sí,
para entonces agarrar el seno como tal y poder hacer una buena fotografía de ese seno.
Ok, pero a nivel de salud por tener ese implante, ¿no has pasado ningún susto, ningún problema? ¿Todo ha estado bien?
Bueno, lo único que encontraron fue, de momento, que se asustó el médico y me dijo, vamos a hacerte porque encontraron algo aquí. Ahí es que empiezan a hacerme algo más profundo, pero lo que encontraron era que había una calcificación, pero no era nada más.
Okay.
Sino que era parte del mismo, pero era calcificación nada más. No tenía nada que ver con cáncer, no tenía nada que ver con nada que fuera maligno.
O sea, que eso no hay que sacarlo. Porque yo tenía la preocupación de que tú tenías que sacarte eso ya.
No. ¿Qué pasó, Tomás? No lo tengo que sacar, a menos que yo quiera que me lo saque, o que me lo quiten, que yo me sienta ya incómoda, pero no me siento incómoda.
Okay.
Fíjate, no me siento incómoda. Al contrario, yo pienso que si me los quito, Albert, las tetas me van a llegar a las rodillas.
Y una pregunta, que esto también siempre me trabajó en la mente. ¿Por qué tú has sido la única mujer que yo conozco que se ha hecho implante que no ha tenido la necesidad de enseñarle las tetas a todo el mundo?
Quizás la forma en que yo soy, a mí, estamos teniendo un momento.
No, está bonito. Está bonito porque es el nieto de fondo mientras hablamos de las tetas de la abuela. Está perfecto.
Exacto. Pues mira, tú sabes que yo nunca tuve esa necesidad. Yo recuerdo que para el tiempo que yo me la hice, otras compañeras locutoras
que cogieron envidia, dilo, cogieron envidia rápido y fueron a hacérsela. Qué chorra de sangana. Está brutal. Es más.
Qué malo eres.
Pero Diana, es que fue obvio. Tú fuiste la primera del corillo y de momento se le empezaron a hinchar la teta a todo el mundo. De momento, bla, 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 bla. Pero ¿qué pasó? No pueden ver a Diana que están del carajo.
Pero tú sabes que en realidad fue que yo tenía como un complejo porque estaban caídos. Porque yo,
sí,
no había tenido senos grandes, sino que yo te decía, yo me quiero poner escote, pero tengo las tetas aplastadas. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la bulla, pues obviamente muchos años atrás, pues yo quería lucir bien un escote, que tampoco, si tú notas, yo me he puesto escote que tú digas, ya, le llega al ombligo. Pero me siento cómoda de saber que ahí no se cae nada. Mira,
sí,
no hay cosa más divina que tú acostarte a dormir y que esos senos se queden hacia arriba, mirando hacia el cielo, y no se empatarren para los lados. Muchacho.
Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar este podcast ya, con las tetas al aire y mirando para el techo. Así que, sí, así que gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Si llegó hasta aquí, oye, pónganlo en sus redes sociales, hashtag tetas para el cielo. Así sabemos que llegó hasta el final de este.
Ay, vale, fue increíble. Pero está chévere, me encantó que me hayas preguntado y así le saciaba la curiosidad.
No, si pudieses tener más de 5,000 likes, digo, seguidores en tu página, este era el momento que te iba a llegar eso de 5,000 más. Pero como ya los tienes trepados hasta el máximo, váyanse directo a la página del hackeo de Facebook y denle like a la página. Y si llegamos a los 2,000 likes en esa página, Diana va a poner fotos de los senos mirando para el techo. Así que haga eso ahora. Váyase ahí y métase y dele like a la página del hackeo de Albert y Diana en Facebook, ¿ok? Bueno, pues Diana, llegamos al final.
Cumplimos la misión para los que están ansiosos esperando.
Sí, coño, está de pinga. Bueno, ahora pues ya sabemos que por aquí podemos utilizar esto, lo que llega a la computadora, y volvemos otra vez a la normalidad.
Claro que sí.
Nada, que descanse y nos vemos en el próximo podcast.
Eso es así. Buenas noches, buenos días y buenas tardes.